Estuvimos ya con la audiencia interactuando con el WhatsApp, el Telegram, las redes sociales, a propósito de ese electrodoméstico al que se abrazan, ese otro que, bueno, lo compraron y no saben qué hacer, o está en la caja, o lo devolvieron, o lo volvieron a vender. Mundillo de Electrodomésticos, Leticia, ¿cómo andás? Buen día.
Muy buenos días para todos, muy bien, buen año, primera bueno, columna.
Bien, bienvenida para este 2026, con una columna de esas que lleva a la gente a pensar qué relación tiene con ese electrodoméstico. Estamos hablando, y estaba bien porque alguien dijo aire acondicionado, no, estamos hablando de cocina. Y después José también señaló con acierto la heladera, yo qué sé, la heladera más o menos estamos todos de acuerdo. No, estamos con otros que pueden ser más polémicos porque alguno puede abrazarse y otro decir nunca lo usé.
Nunca lo usé, o lo compré y lo tengo en la caja.
Sí, bueno, ahí vamos, Leticia, entonces.
Bueno, a ver, la lista de electrodomésticos es amplia, pero es cierto que es un tema que siempre nos genera como muchas preguntas a la hora de comprar. Bueno, ¿qué tenemos que mirar? ¿Qué hay que ver? Potencia, eficiencia, materiales, todas esas cositas que vamos a ir viendo a lo largo de la columna para ver, bueno, si tengo que cambiar uno o si se me rompió, o bueno, quiero incursionar en uno nuevo, a ver cómo elegirlos. Y es cierto eso de que hay gente que ama un electrodoméstico que hasta se lo lleva de vacaciones, o ese que te compraste creías que lo ibas a usar un montón y no lo usás porque lo tenés en una caja allá arriba y bueno, no es práctico usarlo. La idea de esto es que sea algo práctico para el día a día, para ver cómo los usamos y qué tipo de electrodomésticos comprar. A ver, el error más común que creo yo es comprar porque está de moda. Lo mencionamos en la columna pasada cuando hablamos de las air fryers, que están buenísimas, que son muy prácticas, pero que tienen un tema de capacidad, y a veces la veo tanto en redes que ay, me gustaría tener una air fryer, y después cuando la voy a llevar a la práctica de repente se quedó chica para mi familia. Entonces hay que también evaluar eso de, bueno, está buena, sí, porque tiene muchas ventajas, pero tiene que ser práctico para el uso que yo le doy.
Yo te he abrazado a mi hornito chico.
Ya lo sé.
Yo no le digo air fryer, le digo hornito chico. No sé, lo quiero mucho, que es la relación más importante que tengo dentro del hogar.
Que es como una air fryer grande, ¿no?
Sí, es como una air fryer grande, no tan grande, pero para cuatro, para mí da.
Viste, pero ahí estuviste bien, dijiste, bueno, quiero algo eficiente, rápido, pero la air fryer no es útil para mi familia, porque necesito algo con un poquito más de capacidad.
No, yo no tenía idea que existía, apareció en casa y lo empecé a usar, nunca sé, y además dije esta porquería, pues, para qué es. Es que esa es mi forma. Hasta que me di cuenta que funciona.
Muy bien. Bueno, y hay otro error que mencioné en la columna, que lo dijimos al principio, es tenerlos en la caja. Tener un electrodoméstico en la caja no lo vas a usar, porque tenés un protocolo para sacar eso y hacer
ya
algo
queda
práctico.
Fuera de preparaciones que tienen que ser rápidas.
Ah, supongo que hay algunas excepciones. La batidora, por ejemplo, me parece que sí, puede ir en la caja. La batidora de mano, ¿no? Pero después no, la mayoría, sí, es verdad que si lo tenés en la
cajita
caja,
y
no.
Abierto, medio práctico para sacar.
Claro, a un movimiento,
eso es lo justo. Pero bueno, la idea del electrodoméstico es que sea práctico, porque nos simplifica algo que podríamos hacer a mano. Si vos lo tenés guardado, ya deja de serlo. Entonces, vamos a ver eso. ¿Qué criterios de compra tenemos que tener a la hora de evaluar para cambiarlo o para comprar uno nuevo? El primero es el precio, por supuesto, que es obvio, pero bueno, tengo que manejarme en el rango de precios que mi bolsillo tiene. Y ojo que no solo el precio también es algo del precio inicial de compra. Tengo que ver también ese electrodoméstico más barato, puede tener una potencia más grande y puedo tener que después a futuro me puede salir más caro, o los materiales capaz que no son adecuados, o pierde mucha energía y a la larga me sale más caro. Entonces va un poquito más allá del precio de compra original, sino que ver este tipo de cosas, service, materiales, etcétera. Potencia, ya que la mencionamos. En electrodomésticos para el desayuno, que los podemos agrupar un poco también en, bueno, ¿cuáles son los del desayuno? Jarras eléctricas, cafeteras, tostadoras, exprimidores. Después hay facilitadores de la cocina diaria, que ya la mencionamos, air fryer, mixer, procesadora, licuadora, batidora, robot de cocina. Y hay otros más raros, por decirlo así, que nos aportan un extra, no son tan frecuentes, la sopera, la panera, olla arrocera. Bueno, seguro que ustedes tienen una amplia variedad de en casa, popera, hablamos de la popera también, que como que nos aportan un extra, pero no son imprescindibles para el uso diario.
Muy bien.
Entonces, la potencia en los que son para el desayuno, de repente no suele ser determinante. A ver, una jarra eléctrica, una cafetera que tenga más potencia, me va a implicar un poquito más de tiempo en que eso se lleve a cabo, pero capaz que no me hace la diferencia como me la hace una batidora, una licuadora. Ahí sí más potencia implica una diferencia en el resultado. yo tengo una licuadora, capaz que la quiero para picar hielo porque me gusta hacer cosas frescas en verano. No es lo mismo que para hacer un juguito liviano y necesito más potencia. Lo mismo una batidora. Yo en la batidora estoy incorporando aire, desnaturalizando proteínas y el aire se incorpora más rápido cuando la potencia es mayor. Entonces ahí sí suele ser determinante. Pero también ojo con la potencia que tenemos contratada, ¿no? Ahí hay un tema de...
Sí, ¿no? Y la calidad de la instalación eléctrica para donde vas a enchufar esos bichos.
O sea, no por querer más potencia, puedo no mirar otras cosas. Capaz que tengo el aire prendido, el horno y un pequeño electrodoméstico y me saltó la llave. Entonces también eso hay que considerarlo.
¿Les pasa el juego sub y baja del Parque Rodó?
Claro.
¿Les pasó eso? No nos va a pasar a nosotros.
En su estreno se quedó trancado porque te pidió más potencia de cabida, claro. Saltó la llave. Claro.
Bueno, entonces eso también hay que mirarlo a la hora de... Hoy en día... todos, porque quedan muy pocos locales de venta con showroom o ya no es tan frecuente. Entonces, todo eso hay que mirarlo seguramente en una web, hay que leer la letra de, bueno, cuánta potencia tiene, sí. Porque no suelo a veces mirarlo al detalle, o no me lo suele decir un vendedor ahora.
Es una lectura que a veces facilitan, en mi experiencia reciente, que no concreté nada, pero estuve explorando, las inteligencias artificiales son un buen asistente, si uno le pone esas pautas, te lo dan bastante bien.
Sí, o pedirle una comparativa, decir, bueno, compárame potencias y hay distintas características,
opiniones, promedio, cosas.
Sí, yo lo uso muchísimo a la hora de evaluar. Es una muy buena medida para considerar. Y bueno, otra cosa que tengo que tener en cuenta, que lo hicimos también, hicimos el ensayo en la columna anterior, es ver cuánto me consume ese electrodoméstico, que la cuenta es bien sencilla. Si tengo la potencia que tiene ese electrodoméstico, la multiplico por el tiempo en horas, la potencia en kilowatt, y por el precio del kilowatt hora, del horario que lo voy a usar en ese momento si tengo tarifa múltiple. Entonces, ahí tengo un estimado de cuánto me va a salir usarlo. A veces dicen, no, pero yo no me voy a comprar esto porque es carísimo. Realmente, el uso el poco tiempo que prendo un electrodoméstico, claro,
Si tenés un emprendimiento gastronómico y estás calculando eso dentro del costo de lo que vas a vender la comida, así lo vas a usar dos veces por mes.
Realmente es muy poquito. Si ustedes hacen esa cuenta, es muy poco lo que me hace la diferencia, el precio de lo que me sale usar ese electrodoméstico. Después tenemos el tema funciones. Acá es muy amplio porque hay algunos que estamos hablando de funciones de vasos, por ejemplo, se me ocurre un mixer, ¿no? Que puede ser solo el vaso mixer, el que conocemos todos.
El más básico.
Más básico, o puede tener varias cositas. A veces tienen un vaso procesador que viene con su propia cuchilla, un batidor de mano de un único bulbo, digamos, que es, bueno, para pequeñas cosas me puede servir. Si vale la pena comprar todo eso por triplicado o de repente en casa tengo una procesadora y digo, no, me compro el sencillo, gasto menos. Y después está el tema de las funciones de electrodomésticos más electrónicos, como puede ser una sopera, una panera, un robot de cocina. ¿Cuántas funciones trae? Que también lo puedo mirar, yo que sea más grande, en hornos, que me dice, bueno, pisa, abajo, arriba, bueno, funciones. ¿Vale la pena? ¿Las voy a usar? Claro. Evaluar cuáles son esas funciones y si me sirve el pagar más por una función extra, que seguramente el costo sea más caro. Capacidad o tamaño. Lo mencionamos un poco al inicio de la columna, ¿no? Hay cuestiones de tener en cuenta, por un lado, la capacidad en volumen de lo que puede contener. Sí, claro. Una jarra, una licuadora, una jarra, una procesadora. Realmente ahí hay diferencias. Hay una jarra, una licuadora que puede ser de litro y capaz que no lo viste cuando lo fuiste a comprar y tenés una familia de cinco, así tengo que hacer dos tandas y pasa a ser poco práctico. Entonces hay que mirar los tamaños porque muchas veces hay diferencias de precios y también... hablando de capacidades y tamaños, que se ajuste a mi lugar donde voy a dejarlo, ¿no? A un cajón, a la mesada, es grande la parte del motor también, cuánto me va a ocupar, un poco las dimensiones, mirar esas especificaciones que todos los electrodomésticos tienen cuando entro uno a huevo, cuando voy a verlos en un showroom, y bueno, mirar que el tamaño se ajuste a dónde lo voy a guardar, si va guardado y si no, si va a estar en mesada, porque también hoy en día tener todos los electrodomésticos de arriba de la mesada me implica perder capacidad de elaboración ahí, ¿no? Que me quedo con mesadas chicas. Bueno.
Y es una razón de dejar de usar algunos electrodomésticos. Son tan grandes que van para otro lugar guardado en un armario, después y está, yo qué sé.
Claro.
O sea, no está.
O sea,
se fue.
Eso, que el tamaño se ajuste a lo que después me va a resultar práctico. Y tenerlo ahí, bueno, si es muy grande, capaz que no me sirve, me conviene uno más chiquito, aunque sea de menor potencia, pero lo voy a usar a diario.
Uh-huh. Y si tenemos problemas de espacio, en todo caso, tener en cuenta esto que decíamos al principio con Leticia, tener las cosas guardadas a un movimiento accesible.
Que sea fácil, un estante en donde va.
No hay que mover cuatro cosas antes de sacarlo.
Ir allá arriba, agarrar una escalera, agarrar la caja, sacarle las telarañas y usarlo. No,
no,
no hagan eso. Bueno, después también lo que hablamos recién, la frecuencia de uso, ¿no? Hay cosas que capaz que yo qué sé, una sanguchera tiene muchos beneficios. Me quedan muy ricos los sándwiches, quedan crocantes, es muy rápido hacerlos.
Pero
¿cuántas veces al año hago sándwiches en casa? ¿Me vale la pena?
La waflera es un buen ejemplo de eso, ¿no? Waflera. Ah, en verano, qué bueno, va a ser dos veces waffle. Después estás en septiembre y la waflera, yo qué sé, en febrero hicimos una vez con los primos.
Ojo, si lo haces con la ropa de guardarla de estación, capaz que con algún electrodoméstico va a haber un recambio de estación. Ser. Pero bueno, hay que pensarlo muy bien.
El tamaño y el costo para hacer tres veces waffles en el año, anda a comprarlo.
Anda a buscar a alguien que te lo venda ahí.
Sí, comprátelo,
va. No, puede ser también por diversión o porque tenemos niños. A veces pasa eso. Pero
o
bueno.
Si tenés lugar de sobra,
o
bueno.
Si tenés
capaz
lugar
que no
de sobra, claro. Pero en realidad es eso, no comprar por, bueno, algo que voy a usar en... Capaz que no vale la pena y bueno, ahí no merece la pena invertir. Bueno, materiales, también es muy importante ahí ver el tema del contacto con los alimentos, qué materiales, sobre todo materiales de, bueno, por un lado de aislaciones en el caso que caliente y de contenedores en el caso de que, porque pasa muchas veces que se me partió esa jarra de esa licuadora, de esa procesadora y después me quedo con un motor que funciona, pero que ya no tengo dónde elaborar. Entonces, bueno, en general son plásticos policarbonatos, que son plásticos gruesos, mirar que los plásticos sean de buena calidad, que no se manchen, se rayen, a veces también, de acuerdo al color o cómo son, se puede ser más difícil la limpieza.
Podemos remitirlos a tu columna de plásticos.
Exacto,
ahí las características.
Que vimos las características de cada plástico. A veces, yo qué sé, son plásticos, de repente plásticos blancos, se me ocurre, pensándolo ahora, una panera, ¿no? La mía es blanca y a veces con el calor se queda como
tostada
y eso no se va. De repente una de aluminio no me hubiera de acero no me hubiera pasado. Entonces, bueno, tener un poco esas consideraciones a la hora de ver materiales. Bien. Y los que se pueden marcar. Bueno, el diseño también, igual que el precio, va en gustos de cada uno y tengo que ver si vale la pena pagar por un diseño que es más caro. Obviamente me van a cobrar más caro. Hay una tendencia vintage, hay una tendencia minimalista, de cada vez las cosas tienen o menos botones o son más lisas.
Y hay cosas preciosas, eso, realmente,
que hasta son lindas para tener arriba la mesada.
Sí, claro.
Te encantan, pero bueno, pagás más por el diseño, claramente.
Quiero destacar, perdón, justo que lo mencionabas a Jime, que mandó una foto que tiene seis electrodomésticos combinados, todos del mismo color arriba de la mesada.
Sí, divino, soñado, muy instagramiable.
Sí, bellísimo. Dice que los usa todos los días.
Divino. Y ahí, claro, ahí pagas por diseño porque querés tener todos lindos en tu mesada, tu cocina, y bueno, está perfecto. Si lo vas a tener adentro de un cajón y lo vas a sacar a mano para uso puntual, capaz que no te importa el diseño. Pero en ese caso está bueno tenerlos todos en la misma línea. Gracias por ese mensaje. Bueno, y después algo no menor y muy importante es el respaldo técnico y de repuestos que pueda tener, por lo que hablamos. Se te rompe ese vaso, se rompe algo sencillo del motor que es fácilmente arreglable, no hay necesidad de tener ahí basura electrónica, basura que ya capaz que el motor está bien, pero no lo puedo usar. Ver cuáles son los service, y esos service hoy en día también es muy bueno mirarle las referencias, que tengan buenas valoraciones y que averiguar si tiene buen respaldo de vasos, etcétera.
Bueno, el tema de limpieza.
El tema de limpieza es otra cosa también muy importante. Suele pasar de que no uso 70, algo.
73 piecitas para limpiarlo a mano.
Claro, no uso algo por el tema de que me da pereza. A mí me pasó particularmente con algo.
Hay una autocensura previa porque uno imagina el después, ¿no?
Si hace el ejercicio, claro. Sí, claro, pero vos decís la autocensura para empezar a usar el electrodoméstico.
Claro, imaginarte limpiando todo.
Sí. Yo soy mucho a usar y muchas veces y bueno, ¿qué me vale la pena? ¿Me lleva más tiempo la limpieza? Pero en general, en mi caso, como son grandes cosas para una comida relativamente grande, siempre recurro al electrodoméstico, porque no me dificulta la limpieza. Pero a veces, por una cebolla, no agarras una procesadora capaz porque no la limpias.
Por una zanahoria.
Preferible limpiar un cuchillo de una tabla, aunque te lleve un poquito más picado.
Agarro el cuchillo, pero cuando en general son grandes cosas, o por practicidad, o porque haces el famoso meal prep, esto de cocinar, aunque sos... tenés capaz que vivís solo o vivís de a dos,
pero te cocinás una vez en la semana.
Te cocinás una vez en la semana y te va a ser muy útil comprarte una procesadora porque es un segundo, picás y no sos muy minucioso.
Pero si sos más de la noche del diario, eso capaz que
cortás
una cebolla,
una zanahoria, o algo chiquito, y bueno, no te compensa. Pero sí que la limpieza es importante y ver, bueno, que no sean miles de partes a la hora de limpiar.
Bueno, final de esta columna de pequeños electrodomésticos con uno que no es tan pequeño y Leticia defiende tanto, que es el robot. El otro día vi uno, son son gordotes así.
Son corpulentos. Son corpulentos. Te ocupa
yo
bastante.
Yo no los entiendo, pero vos los defendés, así que decilo.
Sí, yo les defiendo, o sea, tienen como varias cosas. El robot de cocina es un electrodoméstico que hace de todo, básicamente. En el mercado hay 4 o 5 marcas, son relativamente nuevos, no es algo, por eso también quise hacerle un apartado para ver de qué se trata. El robot hace todo, menos hornear, ¿no? La función hornear no lo hace, pero pesa, procesa, licúa, bate, cocina al vapor en muchos casos. También es una olla eléctrica porque te calienta. O sea, vas haciendo todo ahí in situ.
No muelan
sin
café
ensuciarlo.
Ahí adentro, lo hace pelota.
Bueno, está ahí consideración.
Porque no es para eso.
Y no es para eso, capaz el gramaje. Ahí está en encontrarle el punto de la velocidad, tiempo para ver qué gramaje te gusta.
Cuchillas que no son para moler café.
Bueno, ahí tenés un molinillo de café que seguramente si te gusta te compras algo más chiquito. El robot de cocina viene con recetas propias, ¿está? Es seguir un paso a paso. En general te queda bien porque viene guiado. Okay. Es agregue tal cosa, cebolla, te la pica. Ahora ponga la velocidad en 5, te la pica. Después agregue el caldo y ahí te cocina. Después, o sea, es todo paso a paso y en general no fallas. Pero bueno, hay un tema de precios que son...
¿Carito todavía?
Y bueno, todavía sí. Están en el entorno, los más baratos pueden salirte $700 hasta $2,400 aproximadamente. Es un costo elevado que se tiene que justificar si cocinas mucho y realmente te implica menos tiempo en tu casa. Puede ser una buena justificación. Si, bueno, podés pagar eso, querés cocinar sí o sí y, no, y realmente esos... de madera, cocinando, decís, bueno, con esto me va a salir todo bien, me lo compro porque quiero cocinar casero. También se justifica.
También debe ayudar a la gente, otra vez vuelvo a la gente que trabaja con esto, producción de alimentos.
En
¿no?
producción
debe
de alimentos
mucho,
son
¿no?
muy fundamentales. Realmente te, es tiempo útil para hacer otras cosas.
Pero es una
cosas.
Inversión ahí para una.
Es
para
una
un
inversión
negocio.
Que tenés que evaluarla, pero bueno, capaz que se compara con un horno caro, un claro, horno con muchas funciones. Sí. Hay que evaluar.
Buena salida de mercadería, claro.
Para mi trabajo, que en realidad yo no tengo servicio de catering, ni mucho menos.
Pero tengo
que llevar cosas al canal y mientras estoy haciendo una bechamel en el robot, estoy haciendo otra cosa en el sartén. O sea, son cosas que realmente te simplifican mucho tiempo, pero bueno, tiene el tema del costo y que realmente se justifique o lo puedes compensar con una procesadora si de repente solo lo vas a usar para procesar.
Quedó apartado.
Hay que evaluarlo.
¿Cuál es el uso de asistente de cocina?
Para mí es un asistente perfecto de cocina y realmente se justifica. No tiene nombre.
Ponele nombre y no contás.
Parece que sí. Bueno, lo voy a bautizar como a la cosa madre.
Que todo el mundo le pone nombre.
Claro. La voy a bautizar, sí,
bueno,
es cierto.
Fan de electrodomésticos, eso queda
sí,
claro.
Sí, me declaro fan, me ayudan mucho. La verdad que me agilizan mucho y creo que bien usados es muy práctico tenerlos.
¿Qué dice la audiencia? Ahí venimos.
No toquen nada.
Pequeños electrodomésticos, algunos piques básicos, pero que a veces no usamos para elegirlos. Por ejemplo, la potencia. Nunca en mi vida me fijé en la potencia de uno. Pero bueno, las funciones, el no ir por la moda, el diseño, o ir por el diseño, pero saber que estás yendo por el diseño, te van a cobrar más por algo que puede salir mucho menos. Y algunas voces de la audiencia para esta columna, Leticia Cicero, la primera del 2026.
Muy defendido el mixer, muy atacado, muy atacada la juguera. Pero acá hay un par que...
Yo la ataqué temprano la juguera.
Sí, pero hay un par
la eché de casa, una porquería.
¿Por
no sirve
la
para
limpieza?
Nada. No sirve para nada la juguera. No, nunca
bueno, mucha gente dice eso, que es más lo que ensucia que lo que aporta. Sí, y tal. Muchos las tienen en un galpón, en una caja, en el ostracismo. Sí. Dos personas se pelean contigo, Joel, por la sopera. No, con Joel.
A ver, pero es la columna de Leticia.
Pero es a propósito de la columna de Leticia. Lucía dice, me peleo a muerte con la gente que defiende la sopera.
Acá,
es el electrodoméstico más al pedo que hay. Lo más difícil de hacer una sopa, que es lavar y pelar los ingredientes, no te lo hace. Y después Liliana tiene...
Si hubiera ley de duelo, la retaría.
Agarrás
le tiraría un guante, me retaría a duelo con ella. Pero no hay.
No.
Que elija su electrodoméstico.
Sí, y nos damos. Yo con la sopera, muy fuerte la sopera. Sí.
Ella va a tener que elegir uno contundente. Sí. Y Liliana dice que tiene 2 soperas que le dieron y no he podido usarlas. Pienso que ensucian más al santo botón. Así que bueno,
no es
ahí
tan difícil de limpiar la
práctica
sopera.
La sopera.
Si
no
la limpias enseguida es fácil. No tenés que dejar que se seque.
Una especie de jarra de licuadora, no complica demasiado.
Y el cuidado de no mojar el motor.
Tenés que tener un poco de cuidado. Sí, pero está bien, sí. Dice acá otro oyente, salvo el microondas porque está en la mesada, casi no uso electrodomésticos por la pereza que me da sacarlos de las cajas, usarlos y después tener que limpiarlos y guardarlos. bueno, como decía Leti, según el uso que se le dé y los volúmenes que uno cocine.
Mira, este sí que nunca se hubiera ocurrido, de Rodolfo, ¿eh? La máquina de hielo, increíble que no haya una en cada hogar. Nací y crecí en Salto, pasé mucho calor. Tener hielo siempre disponible es calidad de vida. Nunca hubiera...
Máquina de hielo.
Sí, máquina de hielo. Está como en un boom la máquina de hielo. Mirá, que todo el mundo está queriendo adquirir, no sabía, máquina de hielo. Es muy práctico y sobre todo para días de verano.
Pero eso no sería el freezer, ¿no? No es lo mismo.
No, no es lo mismo. Es una máquina aparte que funciona como máquina de hielo y nada más.
Te
que
lo
eso.
Hace el hielo.
Te hace el hielo y te va a tener un peso ahí que cuando está lleno el cubículo, no está haciendo hielo, pero si bajas porque lo usaste, hace más hielo.
Mira, okay, dos para mi lado, ¿eh? Son divinas las óperas. Voy por la tercera. La última viene con programa autolimpiante. Upa, eso no sabía. Estoy con el team Joel Sopera. La anterior era un oyente y esta también, dos oyentes. En este caso, gracias a la gente del team Sopera. Verónica, vamos a armar un equipito.
Muy bien. Dice Gonzalo Leti, compré un micro que es air fryer también. No lo he usado aún. ¿Tenés alguna experiencia con esto?
Bueno, no, experiencia no, pero le pueden preguntar a Joel, que tiene más parecido a un micro air fryer, porque en realidad tiene un hornito pequeño. O sea, como la forma se parece más a lo que tiene Joel.
El hornito eléctrico ese funciona también como tostadora. Claro. Por ejemplo, que hoy hablaban de la tostadora, porque al tener de arriba y de abajo en el grill una tostada, un pan descongelado, un pan que descongelás,
lo revive muy bien.
Necesitaba más que la tostadora, son como 5 minutitos, no lo hace tan rápido.
Bueno, no tengo experiencia, pero seguramente sea práctico porque tiene más capacidad que una air fryer.
Bien, acá alguien no identificado dice: amo mi picadora, sencilla, doble cuchilla, vaso de vidrio y dos super velocidades. Y la compra del verano, como decía, alineado con el oyente que leía Joel, una máquina de hacer hielo. Todo un descubrimiento. No le tenía fe, pero nos salvó las vacaciones. Le hicimos trabajar un montón y respondió más que la expectativa. O sea, calculo que le habrán puesto nombre.
Es que yo no sé si ponen publicidad, pero el hielo de la bolsa comprado a mí no me gusta.
Está bueno, ahí confías 100%.
Toda mi vida lo consumí, no sé si de viejo me pasó, pero no.
Te da cosita.
No por miedo bromatológico. Uh-huh. No me, el gusto, le cambia el gusto a la bebida.
Vos estás tomando trago con mucho hielo. Tu tónica viene con mucho hielo.
Imprescindible la picadora, dice Graciela, que antes llamaban 1-2-3.
1-2-3, claro. Sí, en casa teníamos 1-2-3, le decíamos.
Qué divino recuerdo. Como un mixer. Recordar eso.
Tener la picadora. De tres golpes, que se hacían tres golpes, por eso era lo de 1-2-3 y quedaba ya pronto para hacer el sofrito.
¿Era la misma que la Moulinex?
Sí.
Moulinex 1-2-3.
1-2-3.
Qué viejo. Sí,
Después bueno, acá escribía alguien de Laura, escribía, decía dos ejemplos. Mini Pimer, que por lo que googleé es como le llaman en España a un mixer, comprada hace 20 años para la primera bebé. Todavía la tengo usándola a diario. Juguera, comprada al pedo el año pasado. Sigue guardada, la compré porque estaba de moda. Ejemplificando el consejo que decía Lick.
Porque uno lo ve y realmente son cosas, o sea, decís, ¿para qué bueno poder hacer un jugo de zanahoria? Pero bueno, hay que ver cuántas veces lo usas y si realmente vale la pena todo el tema del lavado para ese jugo.
Se están armando dos team, el team juguere y antijuguere, el team sopera y antisopera, están fuertes. No son los mismos, son cuatro teams, sí, que van dándosela, pero los que detestan la juguera, la detestan con fuerza, la usaron una vez sola y no quieren más, pero Cristian dice, yo uso mucho la juguera, la verdad no me molesta limpiar, le dije, ¿qué jugo haces? Naranja y zanahoria, jugos verdes. Dentro de la onda de esos jugos.
Y capaz que si es algo que no tiene mucha fibra y no se mete demasiado en el filtrito este de metal, no te importa demasiado. Bueno, no sé, ahí hay que ver. Por suerte no rompí matrimonios, ¿no? Por ahora son solo dos equipos, pero no tenemos matrimonio.
No, pero mira lo que te dice Javier. Dice, cuchillo eléctrico para regalo de mi casamiento. Ni lo sacamos de la caja, fue a la basura.
Bueno, pasa que el cuchillo eléctrico es algo muy específico.
La carne finita, en un momento.
Yo en casa había, me acuerdo, en la casa de mi abuela y se usaba mucho porque se hacían muchos sándwiches caseros. Pan de sándwich que se compraba en Horma y ahí para cortar finito ese tipo de cosas servía mucho, pero es algo
de mi infancia que una anguilita de cuadril, alguna carne esa que quedaba fría para hacer los sándwiches, pero venía con el cuchillo eléctrico y era como un rebane.
Pero
yo soy incapaz de hacerlo con el cuchillo normal, es cierto, pero
claro, como un sustituto de fiambrera, una cortadora de fiambre.
Funciona mucho, yo creo que es eso, más de la cocina de las abuelas, de cuando se cocinaba muchísimo y quedaba todo eso para picar ahí en fetas finas.
Me gusta cuando se ponen firmes. Para hacer jugos se usa licuadora y no se discute más con los de la juguera. No vamos a discutir más ni con los que no quieren la sopera ni con los que quieren la juguera. ¿Alguno más para cerrar?
Me río con este mensaje de Ramiro que dice: una amiga tiene un robot de cocina. El domingo me ofrece una tostada. Prende la hornalla de la cocina y posa sobre ella un tostador tradicional, los chatos esos de antes. Quedé en shock, dice.
Bueno,
no sé qué team es ella.
Lo que pasa es que el robot de cocina no hornea ni hace tostadas, obviamente. Seguro lo usa para otras cosas.
Leticia, te esperamos en breve por acá.
Está muchas claro, gracias.
Que los pequeños electrodomésticos generan amores y odios.
Sí, ya vemos que sí. Y la próxima seguramente genera amores y odios también, porque vamos a hablar de ollas, materiales de ollas, que hay todo, hay un mundillo grande. ¿Qué materiales están ahora usando? ¿Cuáles usaban antes? ¿Por qué no se dejaron de usar? Y bueno, eso creo que vamos a dividir también ahí equipos.
Te esperamos en unos días.
Nos vemos.
Gracias.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.